transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Estás en Provincia.
Hasta las 7. Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan en el arranque del día. No duerman.
Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buen día. 6:01 a.m. en este martes 9 de junio. A mí me salió más fiesta que frío, me parece, ¿no?
Es martes, no llegamos al viernes.
Martes 9 de junio de 2026. Estamos en Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270, la radio pública de todos los bonaerenses, para hacerles compañía, como es habitual, en este programa que se llama No Duerman y que le da comienzo al segmento informativo, al segmento más charlado, podemos decir, de la radio de los bonaerenses. Aquí estamos junto a la gran Pato Bertín. ¿Cómo anda, Patito?
Muy bien. ¿Qué día dijiste hoy que no escuché bien?
Martes 9 de junio.
¿Qué número?
9.
¿Número?
9.
3 meses cumplimos hoy.
Ah, mire con lo que me
hoy
salió.
Hoy sí, que para el segundo mes no estábamos, era fin de semana.
3 por 3, 9.
Mirá. 3 por 3, 9.
Mirá, mirá, estoy hecho una luz.
Es una cosa.
Estoy para ministro de Economía.
Ah, ¿vio cómo está afuera? Se cruzó el pastito blanco con la escarcha, el auto congelado, por más que estuviera dentro y demás.
Niebla, no tanta, pero niebla congelamiento en la calzada.
Se nota mucho, vos que venís, nosotros uno de cada punta. Sí. Javi se dio cuenta que venís más o menos, digo, de golpe, uy, vamos a bajar el vidrio que yo había querido subir con el frío.
No.
Y me dice, no, no, no. Pasamos la, o sea, entramos en lo que es Radio de la Plata y la humedad hizo literal. Viene con ruidito.
Con poco calor temporal enseguida empañás todo.
No, tremendo, tremendo, tremendo. Hay 100 metros de visibilidad, de hecho. Está todo normalito en lo que tiene que ver con autopistas todavía, pero está anunciado que va a continuar con niebla. Y esto lo habíamos anunciado ayer para toda la semana. Lo que sí se vino el frío ayer. Terminamos el programa y al ratito como que la temperatura también hizo 2 grados 7. En este momento en La Plata, mucho, mucho frío. Y pará, porque estaba viendo, esperá que voy directamente al pronóstico semanal, al margen de la niebla. Bueno, hoy parece que vamos a ver un poquito el sol, mañana ya alguna que otra gotita. Viste que ayer parecía que chispeaba, pero para mí era frío, literalmente era frío. Se vienen en mínimas de entre 7 y 9, parecido a lo que vamos a tener en el día de hoy con máximas de 15. El sábado, Ale, mínima de 3, máxima de 12 con un porcentaje medio de probabilidades a partir del mediodía. 12 de máxima, pero
domingo
me voy a poner la pashmina en la bufandita, acá en la garganta, no la bufandita. 1 grado bajo cero se anuncia de temperatura.
¿Cuándo?
El domingo.
Sí,
y máxima de 11. Se instala el frío. Capaz que venimos el lunes y decimos otra vez el calor.
Claro, bla, bla, bla. Sí.
El para hoy, martes 9 de junio, estamos viendo que para el domingo se anticipa, según el parte del Servicio Meteorológico Nacional, 1 grado bajo cero de mínima y 11 grados de máxima.
Bueno, está llegando ese frío que prometieron. Está viniendo incluso algunos días antes de lo que es estrictamente el cambio de otoño al invierno, pero
más frío me da decirlo.
Allí está la cuestión. Un poquito de niebla que tiene el mapa ampliado de la provincia de Buenos Aires y apenitas agua en dos lugares, Suárez, Pringles y Torkins en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y un poquito de agua a esta hora en la zona de Chacabuco y de Junín, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros en un rato estaremos repasando también en algunas otras localidades de la provincia de Buenos Aires, como es habitual, algunas cuestiones. Pero con casi recuperada nuestra gran Viviana Tarantino, ya se le entiende.
Casi se le escucha.
Ya se le entienden 3-4 palabras. Es
un montón.
Escucha, es apúrense, vamos con esto.
Y chicos, basta.
Se ríe Vivi Tarantino, porque es verdad, no nos reta. Esto es un poco de juego nada más para el comienzo de la mañana. 5 minutos han pasado.
Sí, nos reta.
De
nos reta.
Las 6. Y el que no nos reta nunca, pero nos mira, nos clava la vista.
En la vida misma.
Señor Javier Rufas, que está ahora muy, pero muy concentrado.
Muy abrigado.
Y al que retamos nosotros siempre es a Gonzalo del Rivero. O sea, no importa quién lo que suceda.
No le damos la posibilidad de réplica.
No, o sea, Gonzalo es, en este caso, el más castigado de este equipo que se llama No Duerman.
No duerman, estamos, dijimos así, hasta las 7 de la mañana, porque estamos en el 221-614-4932, en nuestros 3 meses de programa.
Sí.
Felicítennos. Queremos mimos sí. esta mañana, 614-4932.
¿Ibas a manguear algo o no?
No, no, un mimo nomás, un mimo mañanero.
Muy bien, presentados estamos a la vuelta, ya empezamos a mirar las tapas de los diarios, sumamos voces y servicios en el aire de la radio pública.
Esto es Provincia.
Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan con la información más importante.
Hasta las 7.
No, Herman.
Bueno, arrancamos ahora sí formal y seriamente el repaso de los diarios en No Duerman. Comenzamos por la tapa del diario Clarín. Cayó la inflación en la ciudad por segundo mes consecutivo, 2,1%, había sido del 3% en marzo y de 2,5% en abril. El Nacional el jueves, en lo que representa una suerte de anticipo de los datos nacionales que se conocerán el día jueves, la ciudad le dio una buena noticia al gobierno. De acuerdo con los datos del INDEC, la inflación porteña volvió a bajar y fue del 2,1%, principalmente debido al comportamiento de los precios de los bienes y servicios estacionales, como la caída en frutas y alojamiento en hoteles turísticos. Como contrapartida, alimentos y bebidas no alcohólicas que tuvieron una suba del 2,8%. El principal impulso provino de las verduras con 14,5% y leche y huevos con 3,7%.
O sea, subieron las verduras, la leche, el huevo y las bebidas, básicamente.
Para resumir.
Después, lógicamente, no aumentaron los videos cassettes y los alquileres temporarios. Bueno, buscan que no haya topes para blanquear los dólares del colchón. Es otro de los títulos económicos que tiene como principales el diario Clarín. El gobierno enviará al Congreso un nuevo proyecto de inocencia fiscal. Entre los principales cambios figuran la eliminación de topes para quienes no sean grandes contribuyentes y el plazo para efectuar el blanqueo. Se podrá hacer solo hasta el 31 de diciembre de 2027 y es para ingresar dinero no declarado sin tener que pagar de forma retroactiva impuestos por eso.
Corrupción, la AFAN, dice otro de los títulos de la tapa de Clarín, rechazan un pedido de Tobillino para correr al juez. La Cámara en lo Penal Económico no hizo lugar al pedido del tesorero de la AFA para apartar al juez Diego Amarante de la causa en la que el magistrado lo procesó junto al titular de la entidad, Claudio Chiquitapia, y otros dirigentes por la retención indebida de 19.300 millones en concepto de impuestos y aportes patronales.
No está en la tapa, pero complementaria esa noticia. Además, los que tenían dinero depositado en la Financiera Sur, que es una de las investigadas dentro de esta causa de la AFA por el famoso rulo con los dólares, pidieron poder quitar su dinero, porque está todo embargado, poder llevarse su dinero de la financiera. Aparentemente el fiscal está de acuerdo con esa medida.
En lo que va del año, el Senado de Provincia no sesionó ni una sola vez. La última sesión ordinaria de la Cámara Alta bonaerense fue el 4 de diciembre. En los primeros 6 meses del año no trató ningún proyecto de ley. Esto se debe a las permanentes disputas internas del peronismo oficialista, a la dispersión de la oposición en diferentes espacios y a la poca interacción del gobernador Axel Kicillof con la legislatura.
La imagen central y que ocupa una parte importante de la primera plana del diario Clarín tiene que ver con una noticia internacional. Nosotros la incluso adelantamos en el día de ayer en función de lo que era el conteo rápido de los votos en el Perú. La imagen encuentra a una persona en Lima observando un puesto de diarios donde están prácticamente todas las tapas de los periódicos de ese lugar y dice: incertidumbre electoral, Perú repartido 33.000 votos de diferencia sobre un total de 17.600.000, según lo que es la información oficial. El 95% de los votos escrutados dice que Roberto Sánchez, aquí en el diario Clarín mencionado como el izquierdista, tiene 50.09% y en este caso la derechista Keiko Fujimori 49.9%. Es la primera vez que Sánchez supera a Fujimori en un conteo oficial. El resultado final se conocería en los próximos 30 días.
Seguimos recorriendo el diario Clarín. Apenas el 15% de los jóvenes usan preservativo en sus relaciones. La caída del uso es global y se registra en todas las edades. Pero entre las nuevas generaciones el fenómeno es más pronunciado. Adrenalina, sentir más y una negociación en la cama son las principales razones que esgrimen. Es una grave señal de alarma. El sentido de urgencia frente a la irrupción del VIH, que en los 80 había hecho del preservativo una medida insoslayable a la hora del sexo, parece haberse diluido ahora. Sin embargo, el 98% de las infecciones por VIH se dan hoy por relaciones sexuales sin protección y es alarmante el crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual.
Muy bien, en la parte superior no hay noticias. Sí se autocelebra el diario Clarín por el lanzamiento de un suplemento en función del Mundial de Fútbol. Tiene ese suplemento en la tapa a Lionel Messi y a Lionel Scaloni, el capitán y el técnico de la selección argentina.
Bueno, y saltamos de Clarín a La Nación. 9 de junio de 2026 vuelve la atención al Senado con una nueva ronda de designaciones de jueces. Hablamos de vacantes. El gobierno impulsará hoy a 7 postulantes mientras negocia otros 64. La atención política volverá a instalarse hoy en el Senado cuando a partir de las 10 comience a circular por la Comisión de Acuerdos 7 candidatos a jueces que impulsa el gobierno.
El caso más importante de lo que es la autoprotección judicial está alrededor de el camarista Víctor Pesino, es el de Cámara de Apelaciones del Juzgado del Trabajo, el mismo que suspendió, por ejemplo, los amparos de la CGT respecto de la ley de reforma laboral y que también después, de manera mucho más cruenta incluso, dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica por un problema en una urna, en un distrito, con una diferencia entre el sector que ganó del 90% de los votos y el sector opositor, que fue el que pidió la intervención del gremio, que no había llegado en todo el país al 10%. Bueno, allí estará Víctor Pesino, autoprotegido seguramente en el día de hoy por el sistema judicial y, lógicamente, por el oficialismo.
Vamos a la foto central de la tapa del diario La Nación. Habla de España, que dejó de lado la grieta para ovacionar al Papa. Nos vamos a Madrid después de ofrecer un discurso de media hora en el que destacó el valor moral de las decisiones políticas y condenó la eutanasia y el aborto. El Papa León XIV recibió ayer una ovación de pie de senadores y diputados españoles que duró 7 minutos. Fue uno de los pocos momentos de distensión de la política local, hundida en divisiones y escándalos de corrupción del gobierno.
También de carácter internacional, otro título de La Nación dice: Sánchez al frente en Perú por 35.000 votos. Balotaje, tenía una ajustada ventaja frente a Keiko Fujimori, así se dice. Nota de la enviada del diario Clarín, Lucía Bocchio, a este país sudamericano.
Otra baja de la inflación en la ciudad, 2,1% en mayo. La inflación volvió a desacelerarse en la ciudad de Buenos Aires y marcó un 2,1% en mayo, 0,4 puntos porcentuales menos que en el mes anterior, que era de 2,5%.
Una nueva detención y posible confesión del crimen de Agostina. Arrestaron a la dueña del auto que usó Barrelier, pidieron jury a los 2 fiscales del caso. Tiene que ver, lamentablemente, con el femicidio de Agostina Vega, que está en proceso hoy todavía de investigación. Ya son 3 los detenidos con esta mujer, que además se la vincula a Soledad Andriani con no solo el auto en el cual se habrían trasladado los restos de Agostina, sino también con un negocio de prostitución en la ciudad de Córdoba.
Harari y Milei polemizan por las empresas no humanas. El filósofo israelí advirtió sobre la iniciativa oficial para sociedades con inteligencia artificial. El presidente respondió otro de los títulos que tiene que ver con la tapa de La Nación para este 9 de junio de 2026.
Y en la parte superior del diario La Nación, hasta aquí no lo había visto en otras tapas, pero seguramente está la lamentable pérdida de María Rosa Fugazot, una incansable figura del teatro, del cine y de la televisión. La mayoría de los más grandes la recordarán precisamente de la tele, de Operación Jaja, pero también en el último tiempo con grandes interpretaciones en el mundo del teatro. De hecho, estuvo trabajando hasta la semana pasada en una de las obras en la cual, por ejemplo, compartió escena con Luis Brandoni. No recuerdo ahora el nombre de la obra, pero bueno.
¿Cuántas pérdidas este año?
Allí está. Y el último es deportivo, Pato.
Así es, tiene que ver con la última prueba de la selección. Messi tendrá sus minutos desde las 22 y con la reaparición del capitán en algunos pasajes de este amistoso. La Argentina jugará con Islandia en la antesala a lo que tiene que ver con el Mundial.
6 y 15 de la mañana, seguimos en No Duerman en Radio Provincia de Buenos Aires y nos vamos firme junto al pueblo con la tapa del diario Crónica, la bajada habitual del diario Crónica para su propio nombre y la imagen principal y gran parte de la primera plana ocupada por Lionel Scaloni. Messi va a jugar una prueba con la cabeza en el Mundial, aunque no confirmó el equipo, el DT aseguró que Leo va a sumar minutos esta noche cuando la selección enfrente a Islandia en el amistoso previo al debut del próximo martes. Una semanita clavada para el debut de Argentina en el Mundial. Respecto de los tocados, reveló que Molina, Montiel y Paz están disponibles y se mostró optimista respecto de Paredes y Julián Álvarez. Mañana se sumaría a la concentración al reemplazante de Valerti, pero, lógicamente, habló Scaloni, lo escuchamos.
Voy a repetir, no me voy a cansar de repetirlo. No voy a hacer nada que él no quiera y no tengo problema en decirlo ahora. A partir de ahí decido yo cómo juega el equipo. No tengo ni que aclararlo, pero me jodió que hayan tergiversado una información.
Ahí estaba, parte de lo que fue la conferencia de prensa de Lionel Scaloni y esta situación puntual que se presentó a partir de que un medio internacional tomó algún dato de medios argentinos respecto de lo que podía ser alguna consulta del entrenador con Messi y dijo que las decisiones, este medio internacional dijo que las decisiones de la selección argentina las tomaba Messi, a lo cual contestó en este caso Scaloni, que es el jefe del cuerpo técnico de la selección argentina y el que toma las decisiones.
La inflación de mayo en CABA bajó a 2,1%, títulos que ya venimos repasando en el resto de la etapa de los diarios. La medición marcó un retroceso de 0,4 puntos porcentuales respecto de abril, en tanto una familia tipo necesitó 2,5 millones de pesos para ser de clase media. Y otro que también venimos repasando, el voto a voto con la definición de las elecciones presidenciales en Perú, que sigue en penumbras también en la etapa del diario Crónica para hoy.
También se repiten en este caso el fallecimiento de María Rosa Fugazot, en este caso tapa para el diario Crónica, y la detención de la dueña del Forca, hablamos de Soledad Andriani, en el crimen de Agostina Vega.
Último adiós a Aline Solari, vivirá siempre en el corazón de su pueblo. Tras la multitudinaria despedida popular en Villa Domínico, el emblemático artista, su familia agradeció a los fanáticos y publicó un emotivo mensaje que su música no pare nunca más. Los restos fueron trasladados al cementerio de Lanús.
Muy bien, y también se celebra el diario Crónica, en este caso con su suplemento deportivo en las vistas del comienzo del Mundial. 2 días para el comienzo de la Copa del Mundo y exactamente 7 para la primera presentación argentina oficial en la Copa del Mundo, que será Argelia.
Así es, para los que recién se están levantando, abrigarse mucho frío en La Plata, porque estamos actualizando en este preciso instante 2 grados 3 de temperatura.
Bajó 4 décimas de grado.
Bajo. 2 grados 3, el cielo despejado, con niebla y con la visibilidad muy reducida, tan solo a 200 metros, que si recién se están levantando es un poquito más que hace un rato.
Claro.
Poquitito, pero sigue siendo muy poca. Es muy, muy bajita.
¿Tiene ahí a la hora que sale el sol?
Sí, a las 7:55.
Bien.
Hasta ayer era 53. Hoy capaz que lo vemos, pero yo a esa hora lo dudo.
Sí, pero usted está acá, está trabajando a esa hora.
Sí, yo estoy trabajando. ¿Sabe qué? Sarmientito. El cronista. Vamos, seguimos con esto. Dale. Primero de los títulos destapados en la, destacados en la etapa del cronista. Acumula aumento de 14% en 5 meses en la ciudad. La inflación de mayo se desaceleró a 2,1% y alimenta el sendero bajista del IPC nacional. Educación y salud, los rubros de mayor suba, tuvieron variaciones en torno al 3%, al igual que transporte, traen la inercia de valores indexados. Alimentos creció 2,8% por impacto estacional de aumentos en verduras. La carne esta vez jugó a favor, ya que anotó un incremento de solo 0,5%. Perdón la risa, pero...
No, 20 lucas, cualquier corte básicamente de los más consumibles en la historia de los repúblicos argentinos. Sí. Quizás se pueda conseguir en algún lado con algún precio menos. Repetimos, es un país muy grande y con muchas fluctuaciones. Generalmente los precios favorecen a las grandes urbes, a las grandes ciudades, como puede ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero allí está la cuestión. Convencido los diarios económicos de que este es el camino. ¿Será porque son socios en negocios? Y escuchá, viene del lado del otro título. Quitan topes y refuerzan garantías para que más contribuyentes acepten usar dólares del colchón. Remodelan la ley de inocencia fiscal. Grandes empresas podrán usar el régimen nuevo de ganancias, pero sin el tapón fiscal. Lógicamente, esta noticia viene acompañada de la foto de Luis Caputo, el ministro de Economía de la Nación. Bueno, dice el diario El Cronista que consiguió el texto en exclusiva de lo que va a proponer el gobierno de la Libertad Avanza. Repito, es que los que tienen guita se la, entre comillas, depositen a los bancos para que pueda usar de ella el gobierno nacional.
Bueno, y dos títulos también que tienen que ver con el ámbito financiero. Por supuesto, estamos en El Cronista. Permiten a bancos registrar a sus nuevos clientes en distritos con menor costo tributario. Por otro lado, el gobierno tiene nueva meta financiera: llevar vencimientos de deuda al 2030.
Bien, atención con el primero de los dos títulos, porque efectivamente lo que está tratando de hacer el Ministerio de Economía de la Nación es que vos no tengas dirección de asentamiento, con lo cual vos vas a poder mover tu guita y pagar, entre comillas, impuestos donde quieras. La idea de Luis Caputo es que no haya impuestos, con lo cual, lógicamente, te anotes en algún distrito que, por ejemplo, no los cobre. Pero bueno, parte superior, Dreyfus pondrá 400 millones en la nueva planta de Bahía Blanca, 400 millones de dólares, se habla, es la mayor demanda de biocombustibles de los últimos tiempos y allí hay una inversión. Y mínima ventaja del izquierdista Sánchez, dice el diario El Cronista, final abierto, Perú definirá su futuro presidente con los votos del exterior, que son los que no entraron en el conteo rápido, en este caso de la elección, pero recordemos, falta un mes aproximadamente para tener el resultado definitivo.
Bueno, y así vamos terminando entonces el repaso de la tapa de El Cronista con varias notas editoriales en la parte inferior, como los dólares del colchón que están atados a un riesgo país y temas que veníamos charlando en el resto de la tapa de los diarios.
Miramos algunos portales y algunos diarios de la provincia de Buenos Aires, como estamos acostumbrados en No Duerman, siendo las 6:23 de la mañana. El oficialismo consiguió postergar la sesión especial de IOMA en diputados, dice la agencia DIV, Diarios Bonaerenses. Cuando habla del oficialismo en provincia de Buenos Aires, en este caso habla de Unión por la Patria, y efectivamente la oposición buscaba avanzar en el día de ayer con diferentes proyectos, pero las autoridades de Cámara comunicaron que recién se estará sesionando el próximo jueves 11, el proyecto más fuerte que allí circula tiene que ver precisamente con modificaciones que ofrecen los opositores respecto del manejo de la obra médica asistencial bonaerense. También el PAMI, esto lo tenemos que repetir, efectivamente es el segundo día de medida de fuerza de médicos de cabecera y odontólogos en el PAMI, que estarán de paro hasta mañana. Inclusive tiene que ver con la caída fuerte de la evaluación de las cápitas propuesta por el gobierno de la Libertad Avanza. La particularidad, y ayer lo viviste un poco, Patito, es que algunos médicos atendieron, lo que no hicieron fueron
el tema de las recetas.
O sea, la medida de fuerza estuvo más que nada con las recetas, pero sí, en el caso de necesitar la atención, lo hicieron.
Exacto, y no a todo el mundo. Y puedo hacer un pedido solidario, personal, trátenlos bien, que ellos no tienen la culpa de lo que está pasando la obra social. Vi mucha cosa verbal y en tonos que vos decís, ¿cómo voy a llegar yo? Espero llegar y a tener un poquito más de respeto y que la gente no tiene la culpa. Lo tenía que decir y me sale del corazón porque lo viví muy de cerca ayer y fue realmente pasar un mal momento, que uno ha trabajado toda su vida para llegar a ese momento y que uno un poquito de respeto es lo mínimo que uno se merece.
Muy difícil la situación, tanto para los profesionales como
para todos,
lógicamente,
por supuesto, claro.
Lógicamente a quienes van al médico no van de gusto, efectivamente.
Exacto.
Es porque algún malestar tienen y lógicamente se confía en esta situación. Pero bueno, a ver, acá me sumo, pero lo digo. Todo tiene que ver con todo. Si vos atacás sistemáticamente el sistema de seguridad social y vos atacás a los viejos como lo hace el gobierno nacional, ¿por qué los de abajo no van a creerse habilitados a hacer lo mismo?
Totalmente.
Allí, desde mi punto de vista,
no es justo para nadie, claramente.
Pasa la cuestión. Bueno, más de 5 millones de argentinos que no pueden pagar sus deudas a tiempo. Es otra de las noticias que tiene la agencia DIB. Sobre esto hablamos también un poquito ayer y tenemos algún testimonio más. Inta Balcarce, por retiros voluntarios, ya perdió el 18% de su personal. Y bueno, y también en este caso está mencionada en la agencia DIB el final de lo que fue el homenaje y el velatorio de Carlos Alberto Solari en Villa Domínico.
Bueno, seguimos repasando todo lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, en este caso en el portal El Mensajero, de General Madariaga. Allanamiento y detención por drogas justamente en Madariaga. El detenido tiene antecedentes y está involucrado en unas causas por venta y comercialización de estupefacientes. Ganó el oficialismo, en este caso hablamos de Villa Gesell. El banquero es el nuevo presidente de la UCR en Villa Gesell. El Ateneo Radical continúa frente a la conducción del radicalismo en Villa Gesell, luego de que en la jornada de este domingo se impusieran las internas con un total de 443 votos favorables sobre 811 afiliados que se acercaron a definir la dirigencia de la UCR. Reiteramos, nos estábamos encontrando en General Madariaga en El Mensajero. Esto es No Duerman hasta las 7 de la mañana en Radio Provincia y los esperamos en el 221-614-4932.
Y completamos nuestra mirada sobre noticias de la provincia de Buenos Aires a través de portales y diarios de nuestros 135 distritos con la noticia 1.com, el título central y uno que, bueno, recorrió mucho ayer y me imagino hoy va a seguir siendo temática importante, tiene que ver con lo que sucedió en la sesión del Consejo Deliberante de Mar del Plata, donde se tenía que tratar la regulación de las aplicaciones precisamente para el transporte dentro de la ciudad, y había taxistas y había también, lógicamente, conductores de aplicación, las que conocemos, los viajes que se piden a través del teléfono celular con una plataforma, bueno, y lógicamente los ediles, bueno, todos allí charlando y de golpe se pudrió todo. Taxistas y choferes de aplicaciones a las piñas en Mar del Plata. El Consejo repudió la violencia. Una sesión terminó en escándalo cuando conductores de taxis y aplicaciones se fueron a las manos en el recinto donde se debatía la regulación, y precisamente esa es la nota central de la noticia 1.com, donde también destacamos el alerta violeta por niebla en el ámbito metropolitano de la provincia de Buenos Aires y también en gran parte del interior, dice la noticia 1. Y el último es más nacional porque es de todos, efectivamente a 48 horas del inicio del Mundial 2026, Argentina juega su último amistoso ante Islandia y Messi estará en la cancha.
¡Opa! Vamos a repasar un poquito el tránsito, así terminando y cerrando ya el repaso de la tapa de los diarios nacionales y dentro de la provincia. En autopista La Plata-Buenos Aires, tránsito sin demoras en ambos sentidos, lo mismo que en autovía 2 y ruta provincial 11, así que mucha atención. Si recién se están levantando, no duerman, que estamos en el 221-614-4932. Hoy con necesidad de mimos en estos 3 meses de programa y abrigarse si recién se levantan también. 2 grados 3 décimas en la ciudad de La Plata.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
No duerman.
Escucha Provincia.
Buen día a la mesa de No Duerman, laburantes y oyentes de Radio Provincia. Desde que el viernes se conoció solo la desaparición física del indio, que me estoy interpelando de por qué llegué tarde a Los Redondos, siendo, desde que los escuché, cuando ya incluso se habían separado, por lejos la banda que más me gusta y me conmueve. Tengo 70 años, soy de La Plata, razones que me autoincriminan para que eso pase. Me la perdí, llegué tarde. Encontré muchas razones en mi pasado y en el contexto en que se desarrolló el mismo. Por suerte, pude ver al indio con los fundamentalistas en uno de los recitales en la ciudad de La Plata y hasta que me conmoví dentro de un poco en el campo. Claudio.
Gracias, Claudio.
Qué lindo mensaje, lindo, Claudio.
Sí, lindo mensaje. Digo, y creo que un poco nos pasó todo. Voy a decirlo ahora que ya un poco ha bajado la espuma. Lo que más me chocó desde el día que conocimos la noticia del fallecimiento del Indio Solari tiene que ver con que a la mayoría de los grandes comunicadores que escuché o los que tenía expectativa de que dijeran algo, cuando hicieron referencia a Los Redondos o al propio Indio, lo hicieron en base a ellos mismos. Digo, fueron demasiado autorreferenciales desde mi punto de vista. Y esto creo que se lo podemos permitir absolutamente todos los que quisieron expresar una emoción. Pero en lo comunicativo me parece que terminaron un poco más hablando de ellos que de lo que significaba o lo que podía llegar a producir la pérdida física, como bien dijo Claudio, de una persona que ha sido importante. Digo, y esto es aparte de si te gusta o no lo que producen. Lo pensé con Diego Armando Maradona. Creo que no hay nadie.
Lo charlamos fuera del aire ayer cuando llegamos temprano.
No hay nadie que tenga el 100% del gusto del resto de los mortales.
Puede a uno gustarle o no gustarle Esto es indiscutible.
Lo que no se puede negar es que fue un fenómeno popular, independientemente de sus procesos de creatividad, que no eran tan populares, por decirlo de alguna manera.
Totalmente.
Y que también movilizó esos sentimientos. Así que, bueno, es válida la referencia. Hoy sí me parece a cada uno de nosotros y lo que nos pasó. Y yo los escuché por primera vez al llegar a La Plata.
Muy bien. Hay tantas cosas. Cuando arrancábamos, ¿te acordás? Con la FM. Yo particularmente que venía con el tema de tipo horizonte, esa cosa internacional que me encantaba, y vos me enseñaste un montón en ese momento, me acuerdo, a escuchar y ni hablar las bandas de que venían naciendo de La Plata, chiquitas y demás, a escuchar desde otro lado y abrir la cabeza y el alma desde otro lado con respecto a la música.
Bueno, y espero que hoy pueda entre ellos, los fanáticos,
estamos grandes,
puedan
mucha
volver a algunos colegas al aire, porque no pudieron salir al aire,
claro que sí.
En función del bajón que se pegó por la pérdida, repito, como dijo Claudio, física solamente de el Indio Solari. Bueno, 6:34.
Sí, Claudio, muchas gracias. Un beso gigante. La verdad que hermoso y emotivo mensaje. 221-614-4932. Este no es emotivo, es personal. Esto es para mí. Tuminelo, esto es para mí.
Sí.
Buen día, dice a Leipato igual.
Bueno.
Buen día, Leipato. Toda la 12:70 iba un mimo y me mandó un mimo hoy que quería mimos por los tres meses de programa.
¿Y cómo le mandó un mimo?
Me mandó un mimo, un Manuel Wilson. está haciendo chichi.
Ah, pero qué creativos están los oyentes.
Hermoso, Guillermo de Villa Elisa, gracias.
Muy bien, 6:35 de la mañana y el señor Gonzalo del Rivero se mete en la celeste y blanca, entre otras cosas.
La selección argentina afrontará hoy el último amistoso y será ante Islandia. 10 de la noche comienza el encuentro, hora de nuestro país, en el Jordan Hare Stadium en el estado de Alabama, y va a ser la última prueba antes del inicio del Mundial. Scaloni confirmó que Lionel Messi sumará minutos en ese encuentro, aunque resta definir si lo hará de entrada o en el segundo tiempo. Por lo pronto formó parte del equipo que paró en la práctica. De esta manera, el equipo que podría afrontar este último amistoso con Jero Rulli en el arco, Nicolás Capaldo o Agustín Giai, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Ezequiel Palacios, Leo Messi, Lautaro Martínez o José Manuel López. También tenemos que agregar que el fútbol argentino va a vivir un hecho inédito en esta próxima Copa del Mundo que empieza el próximo jueves. Por primera vez, tres árbitros nacionales van a formar parte de la máxima cita del deporte. La primera actuación recaerá sobre Facundo Tello, quien recibió la asignación de dirigir el partido entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, encuentro que abrirá la actividad para la terna árbitra este viernes próximo, 12 de junio, en Toronto.
Muy bien, ahí estaba el querido Gonzalo del Rivero. Si puedo parar esto, lo paro. No, justo entré en la publicación que hizo mi compañera Patito Bertini y tenía el volumen del teléfono a 1000. Pero allí estamos. Estamos en redes también, en arroba.
Estamos en redes, 1270, claro que sí.
Y estamos en las nuestras también.
En las nuestras, ¿no? También, por supuesto. 221-614-4932 y arroba provincia 1270. Repasamos el tránsito que decíamos que venía muy, muy normal. Bueno, sigue normal, no se preocupen, pero a salir con precaución y con todo lo que tiene que ver con la atención para que el viaje sea más seguro, porque en este momento, por ejemplo, la autopista La Plata-Buenos Aires está la visibilidad ya reducida por niebla, y específicamente escuchen, entre las zonas de Hudson, La Plata y la ruta provincial 36. Y hablando de lo que tiene que ver con las rutas, Mar del Plata, que hace un ratito también hacíamos el portal que tiene que ver con la costa, con Madariaga. Mar del Plata en este momento, 2 grados una décima de temperatura y 6 décimas de grado la sensación térmica. Despejado, pero también con niebla.
Muy bien, voces y testimonios que comenzamos a recorrer, y en este caso un poco de lo que ha quedado del cierre del velatorio del Indio Solari, pero puntualmente de algunos detalles que se fueron conociendo en las últimas horas respecto de la negativa del gobierno nacional de que esa celebración se diera en un espacio oficial de los tradicionales cuando hay una personalidad con tanta popularidad en la República Argentina. Y lo volvemos a escuchar, como en el día de ayer, en este caso, al director de Radio Provincia de Buenos Aires y biógrafo de El Indio Solari, Marcelo Figueras, y puntualmente las comunicaciones con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, con Martín Menem, para velar al indio en el Congreso.
Nos boludearon durante horas, ¿viste?
¿Cómo?
Horas. Nos boludearon durante horas, digo.
¿En qué sentido?
Con esto. De que no contestaban, y pará, lo vamos a pensar, tenemos que ver, que yo, horas, pasaban las horas, y era muy importante definir un lugar, porque mientras tanto se iba amontonando gente en Parque Leloir.
Claro.
Marcelo, perdón, pero cuando decís nos boludeaban, puntualmente, ¿con quién pudieron hablar? ¿Con Martín Menem directamente?
Martín Menem. Sí, esto era la negociación.
¿Cuál fue la respuesta que les dio él? Tenemos que analizarlo.
Sí, tengo que consultar, tenemos que analizarlo, tengo que hablar con la ministra de Seguridad, tengo que ver.
Allí estaba la que expresaba en una de las tantas charlas que tuvo ayer Marcelo Figueras en distintos medios de comunicación. También estuvo charlando aquí en Radio Provincia de Buenos Aires con Rinconetti y con Felicitas en Napalm. En este caso lo hacía con Alejandro Berkovich en Radio Con Vos y usaba precisamente ese concepto, ¿no? El boludeo, el demorar de desprofeso, de dar una respuesta para generar una incertidumbre más. Y la realidad, lo que sucedía, gente que en ese momento se iba agolpando, acumulando en la zona de Parque Leloir, y además hay que decirlo, la decisión represiva, en ese caso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de tratar de mitigar estas cuestiones. Pero bueno, respecto de decisiones políticas tomadas al respecto, lo escuchamos al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, uno de los que trabajó desde la provincia de Buenos Aires en el operativo para el velatorio del Indio Solari. La reflexión, nosotros lo dijimos incluso ayer cuando todavía estaba sucediendo, y así terminó la situación, sin un solo incidente.
No, la verdad no tuvimos ningún incidente, no hubo un incidente. Y yo creo que lo que tenemos que destacar es que la seguridad la construimos entre todos. Y la verdad que eso fue lo que pasó ayer. Nosotros tuvimos 90 cuadras de fila, y la verdad que vos veías las imágenes de por lo menos 60, 70 cuadras de gente que hacía la fila sola. Sí, que no tenía claro, nadie que la orientara.
Nadie, mirá lo que es la...
Nadie se intentaba pasar, todo estaba ordenado. La gente sabía que iba a tener que caminar 80 cuadras, 90 cuadras. Y la verdad que ese espíritu, que fue un gran gesto de respeto, movilizó una energía, me parece que de amor, de reconocimiento por el Indio, que es muy pertinente con el legado que este artista nos dejó, ¿no?
Allí estaba el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Repetimos, digo, no solo por la cuestión de la seguridad, sino todo lo que fue el trabajo de los Ministerios de Desarrollo de la Comunidad, de Salud, todas las áreas de juventud, todas las áreas que efectivamente tienen conocimiento sobre lo que es trabajar con lo masivo, y además no le tienen miedo a la gente. Porque en definitiva, cuando vos tenés la cola sucia, te terminás encerrando, ¿no? En los propios edificios, en los propios castillos que te construís para que no te afecte lo que realmente pasa, lo que está sucediendo mientras vos te metés en ese caparazón. Y hablando de esas cuestiones, bueno, escuchalo al presidente de la Nación, escuchalo a Javier Milei y su realidad, en este caso no paralela, sino en todo caso religiosa.
Si uno abraza los valores judeocristianos, su vida espiritual vibra en la misma sintonía que su vida material, y como consecuencia de esa consonancia, prospera. Cuando uno rechaza esos valores, la vida material entra en conflicto con la vida espiritual, y el resultado es la miseria. No es una intuición ni una metáfora, es una ley tan rigurosa como cualquier ley económica. 2 + 2 = 4.
Allí estaba ayer por la noche el presidente de la Nación, Javier Milei, tratando de hacer algo que sistemáticamente ha hecho el mundo en todos los tiempos, que es vincularte a vos y a las decisiones que tomás con la riqueza económica o la pobreza económica. Y me queda aquí solo una reflexión. Digo, es el sistema de autoprotección de los sistemas que son tan injustos, que te dicen, es culpa tuya, siempre es culpa tuya. No tiene nada que ver las condiciones en las cuales nacés y te desarrollás. Todo lo que hagas bien te va a servir y te va a hacer mejor, y todo lo que hagas mal te va a llevar al fondo del mar. Y repito, es la gran trampa a la cual hoy asiste la humanidad. Y además, en este caso, el presidente de la Nación te lo trata de hacer creer como si fuera un dogma religioso. Bueno, ojalá algún día escuche algo más que a los economistas austríacos y a los libros de autopercepción de genio que tiene Javier Milei. ¿Quién se animó a hablar un poco de lo que es, por ejemplo, enfrentar mediáticamente o en redes al presidente de la Nación? Fue Lali en River, en el segundo de los shows, tuvo una reflexión en el escenario respecto de lo que le aconsejaban en aquel momento que Javier Milei la atacaba.
Se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei o al gobierno o a la gente que me agredía. Que con tal de, no sé, de continuar con su sesgo, necesitaba tener lo que llaman batalla cultural. Pero se equivocaron, porque miren, la gente no es boluda, la gente sabe.
Allí estaba en escenario Mariana Espósito. Lali se la conoce internacionalmente hoy a esta artista argentina. Y efectivamente, colgándose, más allá de que no estuvo Moria Kazan en los shows, digo, pero colgándose de las de Lali, te aparecen los pseudo periodistas libertarios. Escuchalo al youtuber Mariano Pérez.
Coincido que la gente no es boluda y me parece que está tomando de boluda a la gente, haciéndonos creer que las 90.000 personas que la escuchan ahí por su música coinciden políticamente en todo lo que dice ella. Me parece que son dos cosas distintas, ¿no? Está bien que se debe estar aprovechando, porque le resucitó la carrera a partir de eso, a partir de su embanderamiento político, pero me parece que está tomando de boluda a la gente en el sentido de no coinciden todo lo que está ahí. Cantan el que no salta voto a Milei y saltan 10 tipos. Tampoco es que está todo el mundo ahí queriendo hacer un golpe de Estado contra el presidente.
Allí estaba Mariano Pérez, el youtuber, en esta reflexión anti-Lali, en función de los propios dichos en escenario de la artista. Un sentido de lo que dice tiene razón. No necesariamente todos los que estaban allí están en contra de determinada persona. Lo que sí quedó más claro que en otros shows de la propia artista es que cuando lo mencionó, la silbatina fue generalizada, cosa que no había pasado en los años previos, ni aún en el momento más álgido de Lali Depósito y todas las bestialidades que dijo Javier Milei sobre el artista para tratar de bajarle precio. Che, y la otra, Mariano, debe ser muy pero muy jovencito, porque Mariana Espósito, cuando tenía 8 o 9 años, ya llenaba escenarios.
Y se bancaba sola.
Y se bancaba bastante
sola. Se bancaba sola la hermana. Sí,
¿te guste familia, o no te guste? Digo, como artista.
Más allá de todo.
Que se arregló bastante bien y no necesitó a nadie para eso. Más o sí necesitó.
Exitosas y talentosas.
Justo no a Milei.
Bueno, hablando de gente talentosa, en el 78, que estábamos pleno mundial, sí. No sé si a esta altura nosotros, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Bueno, pasaron cosas muy importantes en la música, como lanzamientos de los Bee Gees, como Bob Dylan, que le daban un premio honorario, un doctorado en la música, y también se lanzaba este tema que estamos escuchando, este disco que se llama igual que la banda. ¿Te acordás de Sultanes del Ritmo?
¿Cómo no me voy a acordar?
Año 1978, un día como hoy, un 9 de junio, se lanzaba Sultanes del Ritmo de los Dire Straits.
Escuchalo a Knopfler y su guitarra. Blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his thing.
Hasta las 7.
No, Herman.
Estás en provincia.
Quédate acá. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía.
Economía.
Informa Provincia, el servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia. Esta semana compra en Nini y hace el gol. Shampoo y acondicionador Elvive por 400 mililitros, 5.999 pesos. Y además, este martes 9 con cuenta DNI del Banco Provincia tenés un 15% de descuento. Vigencia del 8 al 14 de junio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde.
Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de ectopascales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Esto es Provincia.
Seguimos. Madrugar no es para cualquiera. No duerman. Con Ale Tuminello y Pato Bertín.
Carlos de Berazategui. Menos mal que la despedida se hizo en la provincia de Buenos Aires. La verdad que al final fue una buena decisión. De que el Estado Nacional no lo quiera hacer ni en la Casa Rosada ni en la Cámara de Diputados, donde son nuestras casas, porque no es de ellos el gobierno, es del pueblo, pero en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador y todo su equipo nos cuidaron, como nosotros decimos los ricoteros, nos cuidamos entre nosotros, el gobernador y todo su equipo nos cuidó. Abrazo grande.
Gracias, Carlos. Carlos de Berazategui dejó su mensaje en nuestra línea de WhatsApp,
sí,
Patito.
Sí, así es, en el 614-4932. Nosotros seguimos juntos hasta las 7 de la mañana. Esto es No Duerman por Radio Provincia. Nosotros seguimos repasando lo que tiene que ver con el tiempo en la provincia de Buenos Aires. Te voy a llevar a un lugar, ya te puedes. Mirá, en La Plata, pará. Vamos a La Plata primero, porque hay mucha gente que recién está sintonizando la radio. 2 grados 3, hay que abrigarse. No se ve casi nada, 200 metros, y te digo, ponete mucho frío en La Plata, ponete una remerita, nos vamos a Bahía Blanca. Salí de remera, 7 grados de temperatura.
Ah, bueno.
Está mucho mejor que nosotros, mucho mejor, con el cielo cubierto, pero tienen normal la visibilidad, la humedad, la presión, dale que va.
Muy bien, voces y en este caso deportivas con Gonzalo del Rivero y además del fútbol siempre hay otra cosa.
Otros títulos deportivos, hablamos de tenis. Juan Manuel Cerúndolo alcanzó su mejor ubicación y otra vez hay 10 argentinos en el top 100. La actuación del menor de los hermanos en Roland Garros le permitió escalar 11 posiciones y meterse entre los 50 mejores del mundo por primera vez, un nuevo récord personal. Francisco Comesaña protagonizó el mayor ascenso entre los tenistas nacionales. Hablamos de básquetbol. Lanús venció a San Isidro y ascendió a la Liga Nacional. El Granate se impuso 67-52 en el Rotili para coronarse campeón de la Liga Argentina. En cuanto al rugby, los Pumas 7 derrotaron a Alemania y finalizaron novenos en el Seven de Bordeaux. Continuamos nuevamente con el fútbol. Talleres negocia con Jorge Sampaoli para reemplazar a Tevez al enfriarse la posibilidad de Martín Anselmi. Ahora la T se encuentra en charlas con el ex entrenador de la selección argentina y campeón de la Copa América con Chile. Hablamos de Estudiantes de La Plata. Betis se bajó de la pelea por Miquen Amondarain y hablamos de River. En medio de una renovación profunda de su plantel, River está cerca de anunciar su segundo refuerzo para este mercado de pases. El club adquirirá el 100% de la ficha de Mauro Arambarri, proveniente del Getafe. Recordemos que es el segundo refuerzo. El primero fue la confirmación oficial de la llegada de Nicolás Otamendi.
Muy bien, completísimo, como siempre, el querido Gonzalo del Rivero.
Bueno, y le completamos al Topito, para que lo mire por DB, y al señor Tuminero, que seguro me va a decir, ah, sí, porque lo metió de acá, de allá, de
año. Pará, antes que me digas cualquier cosa, hay mucha cosa de mundiales, porque es la fecha de los mundiales.
Bueno, pero en este caso no tiene que ver con mundial.
Bueno.
Año 1996, un día como hoy, Diego Armando Maradona marcaba su último gol oficial con la camiseta de Boca Juniors en un partido frente a Belgrano de Córdoba.
Iba a decir a Talleres, pero no, a Belgrano, correcto. Muy bien. Muy bien. No,
algún
no,
día me va a decir, no, ¿en no, serio?
Igual de eso no sé nada, así que no le voy a mentir a usted. Lo que sí sé es que sin obra pública, Argentina está pasando un muy mal momento respecto de, por ejemplo, sus infraestructuras en general. Las rutas es donde lo vemos más marcado. Pero no lo digo yo, lo dice alguien que sabe. Fue ministro de Infraestructura de la Nación y hoy lo es de la provincia de Buenos Aires. Escúchalo a Gabriel Catopodis.
Es grave, pero no es inteligente, fundamentalmente, que Milei haya frenado toda la obra pública. Nos va a salir mucho más caro y no hay duda de que la Argentina está perdiendo una posición en la discusión del mercado mundial que es estratégica. No hay ningún país del mundo, ni Brasil, ni Estados Unidos, ni China, ni la India, son países que piensan su desarrollo a partir de el plan de infraestructura más importante en décadas. Y nosotros acá en la Argentina tenemos un presidente que va a terminar 4 años sin inaugurar un solo kilómetro de ruta.
Allí estaba, en este caso, Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura, hablando precisamente de lo que es no invertir en las infraestructuras ya existentes en el país y además pensar alguna para la gente. Pero pensando para la gente, el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires, Federico Agüero, ayer se presentó un fondo para financiar proyectos de empresas tecnológicas y startups.
Este programa va a ayudar a que aquellos emprendimientos del sector científico y tecnológico se puedan convertir en empresas y aquellas empresas, pymes, pequeñas y medianas empresas industriales que tengan proyectos de desarrollo tecnológico también se puedan conformar bajo la modalidad de empresas de base tecnológica y que puedan vender sus productos y mejorar la competitividad y la productividad de la economía en general para la provincia de Buenos Aires. Es muy importante que esté hoy el Consejo Federal de Inversiones dando soporte a todo este tipo de iniciativas que deberían ser una prioridad del gobierno nacional. No hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado sin ciencia, sin tecnología, sin apoyo a las empresas, al sector productivo, a la innovación. Y hoy en día ese rol lo está cumpliendo el Consejo Federal de Inversiones.
Allí estaba, precisamente allí fue el anuncio en el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, y la participación como socio de la provincia de Buenos Aires a través de lo que expresaba públicamente el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero. Y hablando de trabajar precisamente sobre los males que nos deja ya en funcionamiento de su propia idea política, La Libertad Avanza, las deudas, más de 5 millones de argentinos endeudados y no pudiendo cumplir precisamente con esas deudas. Bueno, sobre eso también volvió a hablar el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo.
Nosotros empezamos a trabajar en los problemas y los programas de refinanciación a fines del año pasado. Uh-huh. De hecho, lo hemos comunicado públicamente. El primer foco fue justamente en los quienes cobran menos de 4 salarios mínimos vitales y móviles. Porque allí entendemos que está el grueso de la morosidad, reduciendo 50 puntos de tasa. Eso lo instrumentamos en febrero de este año y nos permitió, a esta altura del año, hacer 6 veces más refinanciaciones que en el mismo periodo del año pasado. Y lo vamos a seguir haciendo porque lo venimos haciendo así de principio de año. Por eso lo vamos trabajando de forma estructural y de forma permanente. Eso lo habíamos anunciado, por eso ya empezamos a ver en el último trimestre del año pasado que había un problema que se estaba incubando y que iba a demandar poner, en nuestro caso, obviamente, por una definición política de Axel, uh-huh, poner el banco y su capacidad al servicio de ayudar a las familias y a las empresas en esta coyuntura.
Ahí estaba Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincia, hablando de esta cuestión. Repito, quizás fue una de las primeras, la provincia de Buenos Aires, a empezar a tomar medidas en lo que era el endeudamiento de las familias. Más de 5 millones de argentinos no están pudiendo cubrir sus deudas con los bancos, pero además tampoco pueden con las billeteras digitales y la mayoría ya está recurriendo a rulos dentro del sistema económico o a los prestamistas físicos, con todo lo que significa. Pato, hoy día de medidas de fuerza, se está terminando la huelga de hambre que encabezó Adolfo Pérez Esquivel y estarán llegando distintos movimientos sociales a las principales centros en el Ministerio de Desarrollo de Capital Urbano de Humano, perdón, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distintos sectores precisamente a manifestarse. Esperemos que el gobierno de Jorge Macri y el gobierno de La Libertad Avanza y Monte Oliva decidan no reprimir. Pero además, la convocatoria de CTA y de la CGT a acompañar ese ayuno nacional de 8 días que hizo el Premio Nobel de la Paz argentino.
Va a haber una radio abierta en la ciudad de La Plata hoy. La Universidad Nacional de La Plata va a pedir que se cumpla la ley de financiamiento. Esto va a pasar hoy a partir de la 1:00 p.m. en la esquina de 8 y 51, aquí muy cerquita de la radio. Una actividad que va a ser impulsada por estudiantes, docentes y no docentes de la Casa de Altos Estudios. Reiteramos, esto va a ser en 8 y 51 a partir de la 1:00 p.m.
Muy bien, y recordemos, segundo día de paro de los...